En Colombia son las 10 de la mañana y 57 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com.
Uniminuto Radio.
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
De la mañana en punto, muy buenos días, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a quienes nos sintonizan por los 1430 AM y a través de www.uniminutoradio.com. El día de hoy, como todos los miércoles, tenemos unos invitados bastante especiales acá que transitan con nosotros, no solamente en el programa El Puente el día de hoy, sino que también en, digámoslo así, proyectos conjuntos con la Universidad Minuto de Dios, con el proyecto Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños, y en este caso en especial, con el proyecto Juguemos con la Palabra, también unido o vinculado al Centro de Educación para el Desarrollo de Uniminuto. Le damos la bienvenida a todos. Wendy, ¿cómo estás?
Buenos días a todos los oyentes, buenos días aquí a todos los compañeros que nos acompañan en la mesa de trabajo. Quiero invitar a todos los oyentes a que nos sigan por la página fanpage Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social y por nuestro Twitter @marfilfpn.
Le damos también un saludo a las personas que hoy nos estaban acompañando, que no pudieron, a Valkiria, a Lina, y un saludo a las personas que nos están escuchando de Marfil, profesor Víctor, a la profesora Merceditas, al profesor Simón, y vamos a comenzar nuestro programa. Tenemos varias personas en cabina, somos como 7 personas ahí en cabina, y ellos nos van a contar por qué están acá, qué hacen en la vida y que se presenten en un primer momento. ¿Listo? Entonces, si quieren, empezamos por allá. A ver, pueden hablar lo más cerquita del micrófono para que...
Bueno, muy bien, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Paola Cepeda, soy antropóloga, trabajo con la Orden de Religiosas Adoratrices. Y básicamente trabajamos con adoratrices en todo el tema de atención, incidencia a todas las mujeres en alta vulnerabilidad, que más tardecito les contamos.
Paola, antropóloga, ¿cómo llegaste a adoratrices, Paola?
Bueno, es una historia bien interesante. Yo llegué hace 2 años a adoratrices buscando un poco conocer todo el tema de trata de personas. Me acerqué a adoratrices, conocí a una religiosa muy especial que se llama la hermana Ofelia, que espero que me esté escuchando. La hermana Ofelia es una mujer muy especial que me enseñó un montón de cosas, me mostró la realidad de muchas mujeres. Me enamoré, fui voluntaria por algunos meses y luego seguí siendo profesional, metiéndome en todo este cuento y apasionada.
Listo, muchas gracias, Paola. Siguiente.
Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Paula, soy sobreviviente de prostitución y hago parte del proyecto Adoratrices.
Paula, listo, perfecto. Un placer tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente el día de hoy, por acá.
Hola, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Yo soy Miguel Ariza, también antropólogo, y llevo 1 año y medio trabajando con la institución de religiosas adoratrices y me vinculé por medio de un voluntariado, también en un primer momento con niños también que se acercaban junto con sus mamás a algunos de los proyectos que manejan las hermanas.
Listo, muy bien, muchas gracias, Miguel. Y tenemos a...
Listo. Mi nombre es Daniela Guzmán. Muy buenos días a todos. Soy educadora especial. Trabajo dentro de un proyecto que está en Adoratrices, que es para prevenir la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes.
Daniela, un placer tenerte en micrófono. Sí, también nos acompaña por acá en cabina a uno de los practicantes que acompañan en otros escenarios, no necesariamente en Marfil, a los adoratrices.
Buenos días a todos y a todas, mi nombre es Daniel Balaguera y nada, soy practicante acá de esta hermosa institución de Oratrices y acompañando mucho en todo este proceso de incidencia.
Listo, muchas gracias, Daniel. Para empezar, que alguien nos cuente esto. Yo les decía al principio que atrás de micrófonos que esto es como más charladito, que no se preocupen. El tiempo, aunque parezca mucho, en una hora de transitar el puente el día de hoy, se pasa volando. Entonces, ustedes pueden pedir la palabra. La primera pregunta iría relacionada precisamente con que nos cuenten a las personas que no estamos familiarizados con lo que hace el proyecto Adoratrices. ¿Qué es Adoratrices? ¿Cómo se gestiona dentro de la ciudad? ¿Cuáles son sus trabajos, sus proyectos frente a los diferentes escenarios de impacto social?
Bueno, muy bien. Religiosas Adoratrices es una organización que trabaja por el tema de mujeres en alta vulnerabilidad y mujeres en situación de prostitución. Las hermanas llevan trabajando muchos años en Colombia, en otros países. Incluso tenemos casas en todo el país, Colombia, Ecuador, como Cúcuta, Medellín, Bucaramanga, La Virginia, aquí en Bogotá. Organización que se empieza a pensar en la mujer, en los problemas que rodea a la mujer y en cómo podemos hacer para liberarla de muchas situaciones que la acompañan. Entonces, básicamente, Religiosas Adoratrices trabaja alrededor de 5 etapas. Una que tiene que ver con acercamiento a territorios donde las mujeres tienen situaciones de prostitución o explotación sexual. La segunda es una parte de acogida donde recibimos a las mujeres, tratamos de tener toda la atención con ellas, desde el amor, desde la comprensión, cero juzgamientos y hacer todo un proceso, sea desde lo psicosocial y también desde las capacitaciones. Se genera una serie de capacitaciones técnico-laborales para que las mujeres tengan unas opciones de aprendizaje, unas opciones que les permita generar vinculación laboral. Hacemos toda una parte de retroalimentación y seguimiento a todas las personas que pasan por esos procesos de atención que se llaman seguimiento a egresadas. Transversal a esto tenemos un proceso de incidencia social y política que tiene que ver con hablar del tema de la prostitución. Nosotros queremos también visibilizar esto como un problema, como un fenómeno social que merece la atención de todos los ciudadanos, de todos aquellos que bien o no estamos conectados con la situación, y empezar a cuestionar a la sociedad qué significa que la prostitución esté en nuestro país, qué significa alrededor de la desigualdad entre hombres y mujeres y si en realidad esto es un trabajo o no. Entonces hacemos todos estos ejercicios, aparte de algunos proyectos que más adelante mis compañeros les pueden contar de prevención en el ESNA. También hacemos sensibilización, trabajamos con las mujeres, tratamos de hacer acciones en territorios de alto impacto o lo mal llamado zonas de tolerancia. Y bueno, pues contarles que realmente es un tema profundo y merece mucha atención.
Listo, muchas gracias, Paola. ¿Alguien más que nos cuente sobre los proyectos que tienen, esto del ESNA y todos esos impactos sociales que hacen desde la organización?
Bueno, el proyecto de ESNA, que es Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes, surge hace un año, digamos como en la misma dinámica de la comunidad, de tratar de abolir la prostitución, de buscar otras formas de llegar a las mujeres. Es necesario pensar también en la infancia. Porque si bien, como de pronto nos podrían comentar más adelante nuestras compañeras de por qué las mujeres llegan a la prostitución, todo eso es un trabajo que se debe desarrollar desde la infancia y con la adolescencia. Entonces, desde ahí nace como esa idea de retomar ESNA. ESNA, bueno, digamos, dentro de las organizaciones que lo retoman, está IDIPROM y está Procrear. Pero entonces, digamos, la mirada que teníamos es más de prevenir, no ya de actuar con personas que hayan sido explotadas sexualmente, sino buscar esa prevención en nuestros niños. Entonces, trabajamos en 3 localidades. En este momento, bueno, solo estamos trabajando en 2, en Usme y en San Cristóbal. Digamos, buscamos como la población, digamos, mi compañero Miguel puede comentarnos cómo se hizo esa búsqueda en Usme, porque digamos, dentro de San Cristóbal está la comunidad y digamos, atendemos a los niños, estrictamente digamos, de las mujeres que están trabajando en la fábrica, que están en los cursos de capacitación. En cambio, digamos, en Usme fue un trabajo completamente distinto.
Bueno, entonces, las hermanas, como decía mi compañera Paola, ya muchos años trabajando también en Bogotá. Entonces, uno de los territorios donde ya es más, digamos, ha centrado su misión ha sido en el JJ, en barrio Tihuaque, en la localidad de Usme. No sé si la ubicas de pronto, Alejandro.
Sí, más o menos, más o menos.
Es como la antigua Vía del Llano, es como el último como barriecito de Bogotá saliendo por el oriente, más o menos, como quien limita con la localidad de San Cristóbal, pero ya es muy, o sea, no es como, o sea espacialmente hace parte, digamos, más cercana a San Cristóbal, pero realmente, digamos, como por trámites como un poco administrativos, hace la localidad de Usme, pero está alejada, digamos, como el centro, digamos, de Santa Libra o el pueblo como tal, Usme. Sí. Entonces, un poco, digamos, un lugar que ha sido, por decirlo de cierta forma, marginal o un poco, digamos, aislado de muchas planificaciones administrativas, no les llegan como muchos recursos. Y ellas, digamos, han entablado muchas iniciativas comunitarias, digamos, de vivienda, de acompañamiento psicosocial a muchas familias. Ellas tienen allá establecidas una fábrica que sea como una sucursal de Miquelina, no sé si de pronto Paula me corrige, que está ubicada el 20 de julio.
Así es, Miguel.
Bueno, y allá también se lleva dando un proceso de acompañamiento y de capacitaciones a muchas mujeres. Digamos, la fábrica pues está encargada como de la parte más de la de textiles, listo. Y entonces el proyecto como tal Exna empieza como a hacer un acompañamiento a esas personas, a esas mujeres que digamos ya han sido beneficiadas de alguna forma ya en un proceso con la comunidad, y empezamos a desarrollar un trabajo en especial de prevención de explotación con los niños, digamos, y jóvenes de la comunidad. Los principales temas que hemos tocado han sido la equidad de género, las modalidades del Exna, cuáles son las estrategias de prevención del acoso. También hemos trabajado prevención de consumo, resolución de conflictos, territorios de paz, que también vemos necesarios frente a muchas problemáticas que se presentan pues, en el territorio, como la violencia, problemas de violencias contra la mujer también muy, muy fuertes.
Digamos, una de las temáticas que también retomábamos mucho era como el pensarse para el futuro, digamos, como ese proyecto de vida que deben tener los niños desde muy pequeños, como y de seguirlo construyendo. Decíamos como que el proyecto de vida no se puede construir cuando terminen el colegio, sino que debe ser un proceso continuo para mejorar las habilidades que tienen los niños. Entonces, al final del año pasado empezamos a retomar cuáles son los proyectos de vida de los niños y cuál es la necesidad de seguir reforzando esos proyectos con las familias para que los niños nunca se desvíen de ese camino. Entonces, la necesidad de que los niños empiecen a soñarse, que si quieren ser abogados, pilotos, lo que quieran hacer, lo sigan construyendo a medida. Y que es un proceso que requiere mucho esfuerzo, mucha participación de las familias. Eso es en sí como el proyecto que se planteó el año pasado. Este año, digamos, está enfocado a resolver algunas dinámicas familiares que vimos que estaban afectando el trabajo con los niños. Entonces, digamos, que los niños no se llevaban bien con sus hermanos, que los padres estaban muy alejados como del contexto de lo que están viviendo los niños, digamos, las relaciones entre pares, de cómo ellos se llevan con sus compañeros, cómo se llevan en el colegio. Digamos, esas son las temáticas que estamos abordando y las abordamos desde distintos temas. Entonces, estos dos meses hemos estado trabajando como a través de la huerta y las relaciones que se generan a través de una huerta. Entonces, de cómo la planta les ayuda a otras plantas a obtener más alimento, de cubrirlas del sol y de cómo es esa relación entre los mismos compañeros, entre las familias, digamos, como toda esa dinámica con la huerta. Y así sucesivamente el siguiente bimestre vamos a trabajar en la construcción de un periódico para tratar todo el tema de la historia familiar. En el tercer...
vamos a realizar un proyecto de fotografía, pero también vinculado, digamos, al proceso de la huerta y al proceso de historias de vida. Entonces también queremos que ellos nos narren un poco desde lo visual su barrio, cómo llegaron allá sus familias, cuál es la experiencia que ellos tienen con su territorio, cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños de construcción de sus realidades y de transformación de las mismas en sus entornos vitales.
Sí, y ya para finalizar, digamos, en el mes de noviembre, pasando a diciembre, tenemos como una carrera de 2 kilómetros, entonces para tratar todo el tema de los límites que tenemos y de también cómo superar esos límites. Entonces vemos que es como una... vamos a hacer como una convocatoria para que muchas personas puedan participar en este proceso y visibilizar este fenómeno, o sea, el fenómeno del ESNA que tal vez uno no tiene conocimiento hasta que entra a trabajar en esto. El ESNA pasa desapercibido por muchas cosas de los niños, uno sabe que hay niños violados, pero niños que han sido explotados sexualmente, la trata de niños. En este, digamos, en ese momento que estamos como del conflicto, superando esa parte del conflicto, los niños que han pertenecido a los grupos armados ilegales, entonces es como visibilizar todos estos fenómenos.
Claro, precisamente dentro de esos escenarios encontrábamos o personalmente y particularmente cuando le cuento a Wendy que ella no estuvo presente y tal vez un poco a Daniel, claro que Daniel ya tiene más relación con la organización, pues mirábamos un escenario bastante interesante que era precisamente ese, el de la explotación, el de prevención, todo lo que tiene que girar en torno a esto, pero además el concepto de trabajo, cómo se ha transformado, cómo hay una, digámoslo así, se interpreta mal el concepto de trabajo dentro de estos escenarios. Esta semana nosotros trabajábamos en el programa El Puente, cómo se desarrolla ese proceso, mirar nuevas formas de, digamos, de inclusión y exclusión social desde el trabajo y mirar cuáles son las oportunidades democráticas que surgen de frente a la igualdad o procesos de igualdad. ¿Qué pasa con el trabajo y cómo se identifica el concepto de trabajo en este momento? Paula, cuéntanos, Paula.
Bueno, para las mujeres que hemos estado en nosotros nunca lo hemos identificado como trabajo. Se entiende que la sociedad por desconocimiento quiere dignificarnos al llamarnos trabajadoras sexuales, pero nunca ha sido un trabajo. Para nosotros es una situación de desigualdad de género la que nos obliga a estar en esta situación de explotación sexual. Cuando a una mujer se le dice que es trabajadora sexual, se está normalizando una violencia de género. Estoy tomando la voz en este espacio en nombre de todas mis compañeras que están en territorio y que no se sienten identificadas como trabajadoras sexuales. Entonces también es como la invitación a todos los medios a que se sensibilicen con el tema y tengan un poco más, escudriñen un poco más en territorio antes de tomar un término de trabajo. Básicamente eso.
Claro, ahora sí, Paola.
Bueno, no, y yo quiero complementar esto que nos cuenta Paula con cifras, porque muchas veces nos dicen esto, como es el tema de las religiosas, esto es un tema moral, no lo queremos ver como trabajo sexual porque pasa por un tema moral. Y básicamente, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es empezar a pensar cuáles son las causas y los efectos que hace que la prostitución definitivamente no es un trabajo. ¿Cuáles son de las causas que se han encontrado en diferentes estudios, tanto en Latinoamérica como en Europa? Muchas de las mujeres, casi el 80% de las mujeres que están en situación de prostitución, en algún momento de su vida fueron abusadas, violadas o tuvieron algún tipo de violencia intrafamiliar en sus hogares. Un buen porcentaje de ellas fueron también niñas que fueron abandonadas por sus hogares, y lo que está pasando en Bogotá, por ejemplo, son todas estas niñas y niños que salen una vez del ICBF, cumplen los 18 años, todas estas redes de proxenetismo están esperándolas a las afueras para que ellos empiecen a entrar a toda la red de prostitución. Otra de las causas que están identificadas tiene que ver con el tema de descomposición familiar. Entonces, cuando tú empiezas a revisar que las causas de la prostitución van mucho más allá de una simple decisión, porque muchas veces nos cuestionan, ¿pero dónde está la agencia de las mujeres? Si ustedes piensan que no es prostitución, sino que es explotación sexual, estamos obviando la agencia de las mujeres. Lo que pasa es que la agencia o la voluntad para que tú tomes una decisión está trastocada por una serie de variables: la pobreza, la vulnerabilidad, la desigualdad de género, porque los hombres y las mujeres estamos en desigualdad, porque un hombre que tiene necesidades económicas no se le ocurre pararse en la calle 22, pero las mujeres que tienen sus hijos y no tienen ninguna otra alternativa terminan cayendo en estas redes. Casi el 80% también de las mujeres en situación de prostitución tienen un proxeneta. Siempre hay una persona que está cuestionando, está detrás de ellas. El espacio que tú usas es como el vendedor ambulante, tú no te haces en cualquier lugar a vender dulces, en cualquier lugar no te puedes parar en la ciudad. Estas zonas de alto impacto también están regularizadas por una cantidad de personas, de proxenetas, de redes que están tras de este hecho, y cuando nosotros nos dicen, pero entonces trabajo sexual nos ayuda a proteger a las mujeres, que haya mayor normatividad dentro de los establecimientos, nosotros preguntamos, ¿cómo puedes tú tomar, por ejemplo, la ARL, toda la serie de casos que pasan con una mujer, cuando ellas están violentadas todo el tiempo, tienen que estar encerradas en lugares con hombres alcoholizados, la mayor parte del tiempo, hombres que también tienen consumo de drogas, mujeres que para poder soportar toda la situación de prostitución se tienen que drogar? Entonces la cuestión es empezar a mirar a fondo si de verdad esto se trata de trabajo sexual o en el fondo hay una explotación sexual, cuando también sabemos que el 70% de las mujeres llegan a la prostitución siendo menores de edad. Entonces cuando cumplen los 18 años se borra la explotación sexual. Es decir, ahí el Estado se hace de la vista gorda y el delito desaparece. Yo creería que es un continuo de violencias. Si tú entras desde los 13, 14 años, Paula me puede corregir, si muchas de las mujeres que están allí no entran siendo menores de edad y aun cuando siendo adultas quieran seguir en prostitución, tú tienes que evaluar cómo está la voluntad de ellas y de dónde viene esa decisión. Y si ella en algún momento tuvo todas las alternativas, estudio, familia, un hogar estable, aún decide estar en prostitución, es cuando tú puedes decir esto si es un trabajo. Mientras tanto, hay que pensar qué trabajo te expone de tal manera como lo hace la prostitución. Esa es una realidad cruel. No sé si Pablo quiera completar algo.
Sí, básicamente, esto no son cifras que se muestran muy a menudo, pero la explotación sexual inicia a muy temprana edad. De ahí la importancia del proyecto ESNA, porque la prostitución no inicia a los 18 años. La prostitución puede iniciar desde los 12 años y inicia después de una violación desde la propia familia o una violación desde el propio dueño del establecimiento. En estos casos muchas veces hasta las mismas mujeres se vuelven proxenetas, porque cuando una mujer no da dinero al negocio, buscan otra manera de poderle sacar provecho. ¿Cómo se le saca provecho? Incitándola a conseguir niños para esta industria. Es básicamente eso.
Listo, bastante interesante el planteamiento de esa diferencia o esa delgada línea que a veces se borra y no sabemos muy bien si es de trabajo o explotación. Hay nuevas formas de explotación, hoy en día las podemos ver, y unas están muy relacionadas precisamente con el ejercicio sexual que se presenta en diferentes lugares de la ciudad. Evidentemente hay factores que son transversales y que van generando procesos con los cuales se evidencia esta problemática dentro de la ciudad. Precisamente con respecto a eso, ¿qué hace de una manera más sucinta, más precisa, el proceso que hace Adoratrices? ¿Cómo se hace este proceso? Ya miramos algo de prevención con los niños desde el ESNAT, que ustedes estaban mirando en este, nos estaban contando en este momento, pero ya directamente con las mujeres que quieren salir de este proceso que ya llevan.
Bueno, como les contaba ahorita, es un proceso largo, ¿sabes? Tal como la esclavitud, en algún momento tú no eres consciente que eres esclavo, es decir, que una mujer no necesariamente es consciente que está en una situación de explotación. Por tanto, el proceso para que una mujer decida conocer sobre sus derechos y empezar a empoderarse es un proceso largo. Entonces, básicamente, ¿cuál es la propuesta de Religiosas Adoratrices? Acerquémonos a las zonas de alto impacto, hablemos con las mujeres, sepamos sus realidades, contactémonos con ellas y escuchémosla. Muchas de ellas nos empiezan diciendo, esto es mi trabajo, por supuesto, porque desde allí está el dinero para sus hijos, su subsistencia. Pero lo primero es empezar a decirte, darte una oportunidad a esa mujer que está allí a sentirse querida y amada en otro lugar. La invitamos a nuestra casa en la sede del 20 de julio, y lo mismo sucede en las demás ciudades del país, para que ella se acerque, y hay un lugar que se llama Centro Escucha. Centro Escucha básicamente es un espacio donde se le recibe a la mujer, se escucha su situación actual sin ningún, digamos, visión moral o ningún juzgamiento. Se sabe qué pasa con ella, cuáles son los deseos de esa mujer. Nosotros como organización, por supuesto, no podemos brindar todo lo que quisiéramos ni todas las posibilidades de capacitación, incluso educación superior para las mujeres, pero lo que le hacemos es decir, mira, acá hay una oportunidad donde tú puedes hacer un proceso psicosocial. Hay una psicóloga, una trabajadora social que puede atenderte, que puede empezar a mirar cuáles son tus procesos y generar una capacitación que puede ser de tipo, por ejemplo, confección. Esta es una de las más fuertes que tenemos. Hay una en especial que se llama confección industrial de prendas. Les da las posibilidades a las mujeres de estudiar 3 meses, capacitarse en 3 meses y luego ir a hacer una práctica directamente a una empresa, donde ya empezará a hacer toda la parte de inserción laboral y claramente desde su corresponsabilidad, desde su voluntad y todo lo que ella emprenda, puede seguir trabajando en esa línea. Otros cursos que tenemos son belleza, manicure, cocina. Tenemos estas posibilidades que, si bien quisiéramos que fueran también posibilidades de educación superior, porque las mujeres se merecen estudiar y educarse en una universidad, creemos que es también un primer paso para que ellas empiecen a ver las posibilidades en su vida. Porque lo que pasa con la violencia es que muchas veces la naturalizamos y sentimos que la única posibilidad que tenemos es estar allí. Entonces, básicamente la propuesta tiene que ver con hacer la atención psicosocial un espacio de acogida para la mujer, para que ella se capacite y luego pueda emprender su proyecto de vida. Proyecto de vida que nazca desde ella y desde sus posibilidades. Entonces, ¿cuáles son los retos que nos quedan ahora? Y hago un llamado a los que están aquí escuchándonos. Necesitamos hacer investigación sobre los efectos en salud en las mujeres. Nosotros sabemos por las experiencias de las hermanas desde hace mucho tiempo, y es que esto genera efectos que van mucho más allá de la parte sexogenital, sino que tiene que ver con efectos en salud psicológica, toda la parte corporal, física, cuáles son los efectos de una luz azul todo el tiempo, de los altos sonidos, de estar de pie tanto tiempo, usar tacones, qué pasa a nivel cardíaco, qué pasa con los niños, hijos de estas mujeres. Y este panorama no hace, digamos, que se reduzca a la mujer, porque muchas veces dicen, bueno, o sea, ya tiene un problema, pero entonces es una enferma, es un, o está mal. Básicamente hay unas situaciones que reconocerle como víctima de explotación sexual, pero que a partir del reconocimiento como víctima salga ella adelante y tenga una propia agencia. Pero sí necesitamos que el Estado, los estudiantes, las universidades se pongan la mano y empiezan a decir, necesitamos generar investigación y cuáles son los efectos, porque hay una primera investigación que realizan en el caso de Bogotá desde la Secretaría de la Mujer, que nos da una visión gruesa, y con esa visión gruesa tú ya te das cuenta, esto definitivamente genera muchos más impactos que cualquier otro trabajo.
Listo, precisamente en eso, ya te doy la palabra, Paula. Tomando en cuenta eso, precisamente uno de los primeros escenarios, y no sé si Paula nos quiera comentar algo, frente a ese reconocimiento como víctima, sí, que y no solamente el reconocimiento que hay sobre como víctima, sino también ese tránsito entre estar en una posición como víctima y empoderarse luego para mirar otros escenarios que le permitan abordar su vida profesional de otra manera, ¿verdad? Más o menos que es uno de los procesos que se lleva. Paula.
Guiándonos un poco y centrándonos un poco en la labor adoratriz frente a mi población, más que un espacio de formación, es un espacio de dignificación. Cuando muchas mujeres jamás en la vida habían sentido que es recibir un abrazo, sí, que sea con un acercamiento sexual o con una intención, pues, que no sea netamente sexual. Más que recibir una formación en la comunidad adoratriz, se recibe un abrazo, un afecto, una palabra de ánimo, una palabra que dignifica, una palabra que jamás o muchas en el territorio o en su hogar, o muchas no teníamos ni hogar. Entonces es básicamente esa parte de dignificar, un abrazo, una palabra por parte de las hermanas o por parte de los funcionarios es el primer paso para iniciar ahí sí un proceso de formación.
Listo, muchas gracias. Paula, son las 11:27 acá transitando el puente con nuestros amigos de Adoratrices. Vamos a ir a una pequeña pausa publicitaria y ya regresamos con ustedes acá en el puente. Gracias.
Soy mamá de un hijo alcohólico en recuperación. Doy gracias a Dios porque en Alcohólicos Anónimos encontró su tabla de salvación y su carácter ha cambiado.
Hay una solución. Puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la Red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Radio Francia Internacional lanza la tercera edición del premio reportaje RFI en español para estudiantes.
El nombre del ganador será anunciado el 7 de junio en nuestro programa París América.
El premio consiste en una pasantía de 4 semanas en nuestra redacción durante el verano 2017.
Tienen hasta el 21 de mayo para enviarnos sus reportajes. Para concursar, consulten nuestro sitio internet rfimundo.com.
Teresita Gómez, 60 años de vida artística.
Thank you.
recital de piano en celebración de los 35 años de la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Viernes 31 de marzo, 7:30 de la noche, Auditorio Fabio Lozano. Informes 283-4730.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
El tiempo pasa volando, volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 28 minutos.
El puente está así, que si queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Bueno, seguimos aquí con el diálogo acá con nuestros compañeros. Y bueno, aquí estábamos hablando en la pausa y me surgía una inquietud, no sé, bueno, yo pues esta mañana estaba estudiando un poco acerca del tema y encontré una sentencia de la Corte Institucional en donde se escuda el Estado, pues yo lo veo así, se escuda el Estado en la idea de que al formalizar la prostitución como un trabajo, se llegan a varios beneficios para las mujeres. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes cómo se ve esto desde la fundación.
Más que desde la fundación, se lo voy a responder desde la vivencia. No puede el Estado querer garantizar un derecho laboral por encima de un derecho fundamental. O sea, nosotros antes que nos garanticen un derecho laboral, queremos que nos dignifiquen como personas. En Colombia no puede existir mujeres de primera y de segunda clase. Las mujeres no estamos pidiendo garantías laborales, queremos salir de ahí. Queremos oportunidades de educación, oportunidades laborales reales. No queremos que nos seguir ahí y nos llamen como trabajo.
Listo. Precisamente en una de las reuniones que teníamos, la reunión de inducción, parecía curioso cuando como que uno que ve estas realidades sociales con unos lentes muy apartados desde la lejanía, como que no identifica eso que gira, esos problemas sociales, digamos así, laborales que giran dentro de todos esos escenarios, ¿no? Y entonces era verdad, como el Estado, no sé, en cuestiones de, le escuchaba decir a alguno de ustedes en la reunión, pues una mujer, ¿cómo sabe cuándo se tiene que pensionar, por ejemplo? ¿Cuántos lo decían de una forma, digamos, bastante interesante? Decía, bueno, si para un trabajador común y corriente son semanas de trabajo, son hombres en este caso, ¿cuántos hombres usted tendría que atender para pensionarse? ¿O qué es categorizado como una enfermedad dentro de este escenario? Entonces, todos esos son problemas que necesariamente habría que tener en cuenta, obviamente, ¿no? Vamos a darle un espacio a Daniel. Daniel es uno de los practicantes que tiene Uniminuto en Adoratrices y quisiera que nos contara su experiencia.
Bueno, buenos días de nuevo. Nada, pues como practicante desde Trabajo Social en la comunidad de Adoratrices, ha sido muy enriquecedor la experiencia porque he aprendido mucho pues del tema. Digamos, en el área en que yo me desempeño, que es con mi interlocutora Paola, he participado, pues he tenido la oportunidad de participar como en espacios de construcción política, de participación en cuanto al tema de la prostitución. También pues he tenido la oportunidad de acercarme al campo, de tener contacto directo con estas mujeres en esta situación. Y pues para mí es muy gratificante como aprender de diferentes situaciones y ver como diferentes puntos de vista y cómo podríamos llegar a soluciones para, pues, para ayudar a estas mujeres en esta situación de prostitución.
Esta experiencia que has tenido en Adoratrices, ¿cómo te ha llegado o cómo te ha servido para tu formación profesional?
Como por, pues, profesionalmente, en cuanto a la formación, me ha servido también como crecimiento de persona, ¿no? Porque uno, pues, ya acercándose al campo y entrando como en el tema, va tomando como diferentes reflexiones acerca de todo esto de la prostitución y como profesionalmente trabajo social es importante que estemos ahí presentes, estemos, y qué más que un trabajador social para tener contacto con esa realidad, pues, tan cruel.
Listo, muchas gracias, Daniel. ¿Qué hace un antropólogo, Miguel? ¿Qué hace un antropólogo en Adoratrices trabajando en este proceso con la población que estás trabajando?
Bueno, entonces, desde mi formación como antropólogo, tuve siempre como mucho interés en, digamos, en acercarme y conocer la infancia y también procesos de educación en contextos de pronto de marginalidad o de pronto donde los chicos o chicas no tienen como unos derechos, digamos, garantizados, no tienen como unas oportunidades para realizar ciertos gustos o ciertos sueños que ellos tienen, ¿sí? Entonces, nosotros, digamos, como comunidad tratamos de acercar un poco el, digamos, reflexiones en cuanto a consumo, en cuanto a temas de violencias que afectan de una u otra forma a los niños, digamos, las violencias que ellos ven en su familia son muy fuertes. Ellos a veces no tienen como herramientas para poder, digamos, desahogarse, para poder trabajar, expresar sus miedos, sus impotencias. Entonces, desde la antropología, digamos, hay unas críticas fuertes frente a la postura que hemos tenido de pensar y comprender la niñez como un sujeto que, digamos, ha sido frágil, que no tiene autonomía, que no tiene agencia. Entonces, es compartir algunas herramientas para que ellos se puedan empoderar de ciertas formas y puedan empezar a procesar muchas cosas que pasan. Entonces, ya, digamos, desde las herramientas de inteligencia emocional, ¿sí? Desde resolución de conflictos, cómo pensamos al otro, cómo nos pensamos a nosotros mismos, empieza a gestionar una reflexión en los niños sobre su entorno, sobre reflexionar el que están haciendo sus padres, cuál es el ejemplo que le están dando a ellos y qué ejemplo ellos quieren dar para sus vidas. Entonces, también vemos en comunidades que, digamos, los niños toman posiciones desde muy temprana edad frente al consumo, ¿sí? Frente a problemáticas de violencias de género. También vemos chicos que ven como, por ejemplo, sus mamás les toca solas, digamos, estar al tanto de 10, 5 niños, que su papá no ha sido responsable. Entonces, ¿cómo se están posicionando ellos en este, como en estos aspectos? Bueno, entonces, a mí, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo es la experiencia de antropología? Reflexionamos un poco como los modelos de familia, digamos, los modelos de crianza, los modelos en que los niños empiezan como a también a transformar, ¿sí? Como que, bueno, sí, vivimos en una comunidad un poco marginal, pero ¿qué yo puedo tener para empezar a hacer algún cambio frente a lo que yo vivo en mi barrio? Entonces, ¿yo cómo me proyecto frente a una problemática de basuras, frente a una problemática que yo quiero jugar fútbol en el barrio, pero están chicos más grandes en pandillas? ¿Yo qué voy a hacer para no solamente llamar a la policía o decirle a mi papá, sino como con mi grupo, con mis amigos del colegio, qué estamos haciendo para pensarnos, para cambiar un poco eso, para cuestionar y debatir entre los mismos actores del barrio este tipo de cosas? Entonces, el proyecto de ESNA también ha sido una posibilidad para empezar a reflexionar y a cambiar esto. Entonces, te comento así cositas que hemos hecho, tanto arriba como en USME, como en las localidades de San Cristóbal y de Santa Fe. Entonces, cuando trabajamos el tema del territorio de resolución de conflictos y territorios de paz, hicimos como primero, en un primer momento, un taller de dibujo con los chicos, el cual se plasmó por medio de, hicimos el taller de dibujo, el cual produjo un mural, ¿sí? Hicimos tres murales en las tres localidades mencionadas, y ahí los chicos plasmaron un poco ¿cuál es la postura que ellos tenían frente a la violencia? Que fue como uno de los principales temas que se desarrollaron, pero la violencia, digamos, del maltrato hacia la mujer, que digamos lo identificaron muy fuerte dentro de sus familias. El maltrato, digamos, hacia el medio ambiente, como este decía al principio, digamos, el barrio también tiene un gran carácter agrícola, también así como está entre la frontera, entre lo rural y lo urbano, uh-huh. Entonces queda cerca una quebrada, queda el páramo de la cruz, entonces ellos ven como poco a poco el crecimiento de su barrio va deteriorando un poco ese medio ambiente que a ellos les gusta mucho recorrer, entonces ellos plasmaron también ahí su barrio, las problemáticas de basuras, entonces, y mostraron un poco lo que ellos hacían, entonces digamos las jornadas de recolección de basuras, las jornadas de realización de algunas huertas o de embellecimiento de algunos espacios por medio de llantas, la participación de propuestas como el Día del Agua allá en la comunidad, entonces son espacios que digamos ellos plasmaron eso en el mural, entonces también que hemos hecho, desde este año estamos trabajando en dos colegios por ahora, en el Gabriel García Márquez de la localidad de Usme y en el Enrique Olaya Herrera de la localidad de Rafael Uribe Uribe, entonces allá queremos agrandar un poco la experiencia y empezamos con el tema de equidad de género, entonces nos ha sido como muy enriquecedor ver, digamos, estos debates en los niños cuando desnaturalizamos algunos estereotipos, como es que es hacerlo como niña, porque a veces se convierte culturalmente el hecho de hacerlo algo como niña como un insulto, cuando uno estaba en el colegio y le decía al otro, no sea niñita, pegue duro, pega fuerte, entonces como que de esos pequeños, digamos, manifestaciones de machismo, cosas que...
Lo que se conoce como micromachismo.
Micromachismo, que vamos como desarrollando un poco de forma inconsciente, lo reproducimos desde pequeñada, sí lo vemos como necesario para empezar a cuestionarlo, ver, digamos, al niño y a la niña, si bien no como iguales, pero tampoco como con muchas diferencias, ver cómo las cosas que se pueden construir en común. Nos sorprende, por ejemplo, digamos, niños que todavía tienen algunos estereotipos sobre que ellos son los mejores, que juegan fútbol, que las niñas no hacen bien, que, por ejemplo, el desarrollo de otras prácticas como el ballet es algo que te feminiza o que te puede poner en ridículo. Entonces, como que esos pequeños debates con ellos son muy enriquecedores y también nos alegra mucho ver, por ejemplo, al final de los talleres, niños y niñas que dicen, no, profe, yo tenía muchos estereotipos frente a las niñas o hacia los mismos niños. Yo como mujer a veces... le decía a mis compañeras, no, venga, no sea marimacha cuando, digamos, se le declara a otro niño, porque pues también nos han enseñado que los que expresan las emociones, digamos, en la parte afectiva, o quien debe conquistar al otro es el hombre, entonces como que desde ellas mismas se generan esos debates y cuestionar eso en chicos de octavo, noveno, décimo grado, pues digamos, sentimos que vamos formando, hay una semilla como importante, pues no sé si Dani quiera como complementarme en algo.
Sí, seguramente Daniela tiene mucho que decir. Además de ella, Daniela es una de las nuestras interlocutoras con el proceso de Juguemos con la Palabra, con el proyecto, y actúa directamente con los niños. Yo la he visto haciendo pues diferentes trabajos, talleres con los muchachos. Cuéntanos más de tu experiencia.
Quiero complementar la experiencia de mi compañero Miguel frente a los colegios, creo que es una experiencia enriquecedora al ver lo que dice la naturalización de la violencia en nuestras casas, es como que los niños cada vez al final de los talleres reflexionan sobre, uy profe, sí, eso pasa en mi casa sí me dicen que eso, que las mujeres tenemos que estar en la cocina, o tal vez no lo dicen, pero ya implícitamente, ya desde pequeños las están formando para que se queden en la cocina, mientras que los niños juegan fútbol, y como ver cómo esos niños desde pequeños empiezan a cambiar empiezan a generar esas reflexiones frente a lo que es el género. Entonces había como eso de qué es sexo y qué es género. Entonces, ¿por qué hablar de nuevas masculinidades? Porque una persona, un hombre, no tiene que ser el hombre fuerte, el macho, el tosco, sino que también puede ser un hombre delicado, que pueda expresar sus sentimientos. Es realmente enriquecedor conocer esas experiencias de los colegios y ver que es necesario ese proceso en todos los colegios. O sea, tenemos muy arraigado por nuestra cultura esa violencia simbólica contra las mujeres y que nosotros como mujeres las formamos, o sea, nuestras hijas van creciendo con esa misma idea de que las mujeres tenemos que ser perfectas en la cocina y que aunque de cierta forma por las dinámicas familiares se ha cortado eso, ya de que la mamá soltera tiene que salir a trabajar, de que el papá soltero, también encontramos casos de papás solteros que tienen que cuidar a sus hijos, que tienen que salirse a buscar el trabajo, que tienen que llevar comida, que tienen que hacer aseo, repartir las cosas, dice como las dinámicas familiares están cambiando, pero aún así seguimos ejerciendo violencia simbólica sobre nuestras mujeres. Eso por parte de los colegios, digamos, respecto al tema de violencias. El año pasado estuvimos trabajando con la Secretaría Distrital de la Mujer, la Casa de Igualdad de Oportunidades de San Cristóbal, y fue un ejercicio también con las mamás de nuestros chiquitos. Entonces era de que las mamás comprendieran los tipos de violencia y el ciclo de violencia que hay en sus hogares. Entonces como que muchas veces, como decíamos, muchas veces naturalizamos eso, entonces ya para mí que me digan que soy una tonta, ya no, que mi esposo me trate así, como que ya pasa desapercibido, o sea, lo puedo esperar de él. Pero es realmente cómo esa violencia se empieza a transformar. Ya es una cachetada, después un golpe, y después llegan los feminicidios. Entonces
claro. Se naturaliza el asunto, incluso llega el momento en que se piensa eso.
Y que los niños, o sea, los hijos lo naturalizan tanto, porque habían casos de mamás que decían como, es que mi esposo me pegó muchas veces, llegó borracho, me maltrató horrible al frente de mis hijos, lo saqué de la casa, le puse una caución y hasta ahí llegó. Porque mis hijas me dijeron que por favor no lo llevara a la cárcel, que cómo iba a hacer eso, que qué mala madre iba a hacer, porque iba a llevar a su papá a la cárcel. Entonces era como ver que los niños también naturalizan esa violencia desde pequeños. Aunque si bien les da duro como ver que el papá maltrata a la mamá, también es pensar como no, mi papá no puede ir a la cárcel, o sea, ¿qué irán si va a la cárcel? Es como que no se puede hacer esa presión, o sea, la mamá se sentía como tan sujeta a decir yo no puedo denunciarlo porque mis hijos me lo están pidiendo. Y es como que los hijos no reconocen que eso es un acto violento y que puede llegar a más. Y bueno, respecto a lo que decías del trabajo que realizamos ya directamente con los chiquitos, bueno, es que para mí todos son experiencias enriquecedoras, así salgan mal. Digamos, ha sido un año de reconstruir, de pensarnos. El año pasado fue una prueba piloto, este año como que le hemos metido más ganas, más trabajo, pero aún así es como, no, esto nos está fallando. Y más como pedagoga, ha sido como, no, esto no está funcionando, no se están generando las reflexiones, porque lo que decimos es que retomamos el arte, la música, el teatro, para llevarles a reflexiones, y muchas veces como que siempre pensamos en que nos estamos quedando en el taller, y esto es un proceso de reconstruir, y que los niños generen reflexiones más profundas, digamos, por eso la importancia también del el trabajo que ustedes desarrollan, digamos, como filosofía para niños, de que los niños empiecen a pensar más allá de lo que ellos ven y observan y está presente, como que generen reflexiones más profundas sobre la violencia, sobre hasta qué punto yo voy a permitir que una persona, así sea mi familiar, mi papá, me toque. Es como que los niños empiezan a tener un pensamiento más independiente, de que ellos puedan, no sé, se los ve como tan chiquitos que ellos no pueden decidir, pero ellos desde pequeños están formando un carácter y es necesario que como familias, que como profesores respetemos eso. Entonces ha sido un proceso de, venga, no estamos escuchando completamente a los niños, nos hace falta más espacios, generar más reflexiones en ellos. Y ha sido ese proceso de reconstruir y ver que, si bien nuestro tema es prevenir el ESNA, lo estamos abordando desde distintas temáticas y que no podemos quitarnos ese enfoque, que es que ningún niño, ninguno, o sea, que nuestros niños que están dentro del proceso sean unos líderes dentro de sus comunidades y sus colegios para decir eso está mal. Aquí hay violencia contra la infancia, aquí hay prostitución, hay pornografía infantil, y que ellos mismos puedan llevar ese mensaje a sus compañeros de colegio. Entonces es como que ningún niño sea víctima de este tipo de violencia. Y que es una forma de esclavitud contemporánea. Todo el tipo de ESNA es una forma de esclavitud contemporánea.
Sí, nuevas formas de esclavitud, lo que mencionan algunos sociólogos y antropólogos al respecto. Tomando en cuenta lo anterior, lo que acaba de decir Daniela, Miguel y los invitados de la mesa que hoy nos acompañan a transitar en el puente, ya son las 11:48 acá en la mesa de trabajo. Y quisiéramos escucharlos una última vez a ustedes acá, espero que no sea la última acá, la invitación está abierta para que nos sigan acompañando acá en cabina o si es posible directamente en la organización para que nosotros podamos ir, no solamente como Marfil, como el proyecto Juguemos con la Palabra, como lo estamos haciendo con los practicantes desde el Centro de Educación para el Desarrollo, sino mantener un enlace permanente con adoratrices para agenciar todos esos proyectos que realmente son importantes para toda la comunidad, digámoslo así. Tomando en cuenta eso, quería escucharlos para finalizar una pequeña reflexión de cada uno de ustedes y una invitación a cómo nosotros, fuera de la universidad, las personas que nos están escuchando desde sus casas en estos momentos, como qué podemos hacer, cuál es nuestro compromiso social frente a uno de estos, de tantos problemas sociales que tiene una comunidad como la colombiana, pero en este caso el tema que nos trabajamos el día de hoy. Entonces, si quieren, empezamos por Daniel.
Listo, vale. Nada, el compromiso socialmente es a la participación, a la investigación de estos fenómenos. La idea también es que nos concienticemos de lo que está pasando, pues en este caso de tantos problemas en el país, sobre el fenómeno de la prostitución, que invito pues a mis compañeros de estudio como tal en trabajo social a participar en espacios para construir diferentes soluciones y llegar como consensos de resolución de problemáticas como pues como la que hemos hablado hoy, ¿no? Entonces, hay que trabajar y participar mucho porque esto es una cuestión de corresponsabilidad social.
Listo, muchas gracias, Miguel. Daniela.
Bueno, creo que toda la hora que tuvimos estuvimos hablando del ESNA, pero no abarcamos de cierta forma qué es eso del ESNA, cuáles son las modalidades, y sí quisiera decirles como para también concientizar a la población de la necesidad de denunciar. Entonces, digamos, dentro de las modalidades que hay de ESNA está la prostitución infantil, la pornografía, el uso de niños en el turismo sexual, la trata de niños, el matrimonio servil, que es como ese intercambio de te doy a mi hija, te casas con ella, ella te sirve para lavar, planchar, todo esto, pero tú me das una retribución monetaria. Y la utilización de nuestros niños en los grupos armados ilegales. Entonces, mi llamado es realmente a que este es un fenómeno muy grande que ha sido invisibilizado y que es necesario ver en caso de que conozcamos niños, digamos, como el año pasado, que tuvimos como todo el tema del Bronx, de la salida, de que hubo una gran cantidad de niños que estaban siendo explotados sexualmente dentro de ese contexto, realmente hacer la denuncia. Tenemos la fiscalía, digamos, dentro de las personas que están apoyando ese tema de ESNA, está IDIPROM, digamos, ya con el tema de trabajar directamente con los niños. Entonces es como, si tenemos casos de violencia, todo eso es denunciarlos. O sea, estos chiquitos, como dices, están creciendo en contextos tan difíciles y no miran más allá de su futuro, o sea, no miran cosas positivas para ello. Entonces la necesidad de realmente trabajar con ellos desde pequeños, de ayudarlos, apoyarlos como comunidad para que tengan un futuro distinto al que nos planteaba nuestra compañera Paula y Paola.
Listo, muchas gracias, Daniela. Miguel.
Bueno, yo te quería decir como un último mensaje relacionado también como, digamos, con mi trabajo con el proyecto de prevención de ESNA, que sí también es bien, es una invitación a la protección de la infancia. También creo que es necesario un mensaje para, digamos, la educación en el país, que digamos a veces se basa mucho en la reproducción de contenidos educativos en los colegios, y a veces nos falta más la reflexión en cuanto a cómo nos pueden servir esos contenidos en la transformación de nuestras realidades, y también en el caso, digamos, de la prevención, cómo nos están ayudando a empoderar y a fomentar la participación ciudadana en muchos niños y jóvenes dentro de esos tipos de realidades que viven. Entonces, no solamente protegerlos, sino darles herramientas para que ellos mismos puedan realizar esa protección por ellos mismos y por sus compañeros y compañeras.
Listo, muchas gracias, Miguel. Paola.
Bueno, son varias reflexiones. Aprovechando este espacio de medios, es como la invitación a la utilización del lenguaje, ¿sí? Poco, porque a veces medios, lo que hablábamos al inicio, de que creen dignificar el tema como trabajo y pues realmente lo ideal sería explotación sexual. Segundo, hacer una invitación aprovechando que es un espacio académico también, a que se abran nuevos espacios para este tipo de población, para la formación profesional. Hay mujeres con mucho potencial y que de verdad considero que sería una gran oportunidad de aprendizaje tanto para la academia como para nosotras.
Listo, muchas gracias, Paola. ¿Paula? Muchas gracias a Paola. Y ahora, Paula.
Bueno, no, realmente yo quiero que el oyente en este momento cierre los ojos y se acuerde en el momento que va pasando por la estación de la calle 22. Quiero que se pueda pensar en esa mujer que está ahí, que seguramente está parada sonriendo, siendo llamativa, pero quiero que se ponga a pensar en esa mujer. esa mujer trans, en ese hombre. Los hombres también están en prostitución, en esas mujeres, en esas niñas y niños que están ahí en el Santa Fe, en Mártires y en varias zonas de alto impacto, que aún muy a pesar de que los vemos como estas figuras llamativas, ¿cierto?, de liberación sexual y algunos discursos que han venido exaltando el tema de trabajo sexual, yo quiero que se ponga a pensar cuál es la vida de esa persona y por qué tienen que haber mujeres, como lo dice Paula, de primera y segunda clase. Porque nosotras como mujeres no tenemos la posibilidad realmente de decidir sobre nuestro cuerpo, pero no liberarnos a través de nuestro cuerpo, sino a través de nuestra mente, nuestras ideas, de lo que somos como mujeres, que somos más allá de un cuerpo sexy, más allá de lo que podemos hacer y vender con nuestro cuerpo. Entonces yo quiero que cada vez que usted pase por ahí se ponga a pensar qué hizo que esa mujer llegara a la prostitución y qué está haciendo la prostitución en esa mujer, porque es ahí cuando tú te cuestionas qué debe pasar con la prostitución. ¿Es un trabajo o en realidad hay unas mujeres que están siendo explotadas y son víctimas de una estructura de desigualdad de género? Gracias.
Listo, muchas gracias Paola, muchas gracias a todos en la mesa de trabajo. De esta manera, lamentablemente el tiempo se pasa volando acá en el puente, ya son las 11:55 de la mañana, estamos por terminar. Un placer tenerlos acá. De esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy. Agradecemos muy especialmente a nuestros invitados que nos ayudan a transitar hoy en el puente con nosotros el día de hoy. Y asimismo agradecemos por sus comentarios y participación en nuestras redes sociales a quienes nos han escuchado a través de www.uniminutoradio.com en los 14:30 AM. Nos estamos escuchando acá en el puente de la próxima semana y un placer. Una cosita, Paula dice que...
Voy a aprovechar esta cuña, visítenos en Adoratrices Bogotá, en Facebook, conozca nuestra organización, usted también puede aportar, estamos aquí para escuchar las voces de todos, entonces desde la oportunidad, gracias.
Más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos